internacionales. China hoy en día es la principal amenaza a la libertad del mundo. Parece demasiado serio. Esta es una lucha que no solo representa la libertad de Hong Kong, pero representa las ambiciones de China para imponer su forma de gobernanza autocrático a nivel mundial. Hong Kong está luchando porque ellos entienden que si China no convive con el acuerdo que siempre mantenían de un país, dos sistemas, que eso significa que China no va a convivir con todos los acuerdos que tienen a nivel de lo internacional.
Afirmó, mire, que el plan de China es imponer un control cibernético mundial ajustado a sus intereses.
Yo creo que hoy en día China quiere imponer este sistema de control cibernético e informática a nivel mundial. Ya lo empezaron a hacer de una forma subversiva usando empresas estatales conectadas a sus fuerzas militares, que es en el lado de telecomunicaciones, y de Huawei y ZTE, y ahora lo están haciendo a nivel legal, poniendo este nuevo ley de seguridad encima, que no solamente incluye a Hong Kong, pero que tiene, creo que 53 países, si no me equivoco, y algunos países de América Latina que están ratificando tratados de extradición con China. Entonces, es preocupante y refleja la ambición que tiene a nivel mundial.
Funcionarios de Hong Kong han ordenado la retirada de los libros que violen la nueva ley china. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Asistencia digital, Otto Madriaga y Richie Pérez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Dímelo.
Carlos Acosta, soy yo, Magdalena, ¿cómo estás?
Magdalena, el tiempo que yo hace que quiero hablar contigo, de que estoy aquí
hoy
en Miami. Yo no. Le he dado el teléfono mío a varios amigos tuyos, que son amigos comunes nuestros.
Sí.
Para que a ver si tú me llamas, porque yo tengo estudio, pero yo te llamo, pero tú no me contestas.
Bueno, pero...
Porque tú debes tener mucha demanda.
No, lo que pasa es que no es cuando tú quieres ni cuando yo quiero, sino cuando tiene que ser. Y,
entonces a lo mejor ahora tiene que ser.
Y tu claro que sí, este es el momento, y tu teléfono me lo dio a mí Adriancito Más, el actor.
Ese es mi socio.
Sí.
El guajiro Adrián Más, eso es
el guajiro.
Lo más auténtico que yo he conocido en esta ciudad.
Qué clase de persona, ¿verdad? ¿Tú lo conoces hace tiempo? ¿Tú eres como papá para él o ustedes se creen que son hermanos?
No, yo soy más viejo que él, yo soy su papá.
Ay, Carlos Acosta Milian, sí señor, del otro lado del teléfono. ¿Estás justo ahora donde, en tu casa?
Aquí sentado en el balcón que tú conoces mirando el lago.
Ay, Carlos, qué placer de verdad para mí encontrarme con un actor de la talla tuya. Oye, porque tú sí eres actor de los buenos. Y si tú no sabes con quién yo estoy hablando con ese don Pedro Camargo.
Muchas
¿Ya sabes quién es don Pedro Camargo? De la telenovela Los Huérfanos de Orapía, que además todos los cubanos, yo sé que yo creo que hay un personaje que marca, ¿no? Sobre todo en la televisión, y yo creo que todo el mundo, cuando yo enseño una foto tuya, Carlos, qué bonito tú eres, de verdad. ¿Tú eres bien?
Pero ya no soy eso que tú vi en la foto.
No, tú eres un temba, ahora tú eres un temba de verdad más bonito todavía. Carlos, tú eres graduado de la Escuela Nacional de Teatro en La Habana, ¿verdad? En 1986. Bueno, quiero que tengas claro que Cuba entera puede estar escuchando esta llamada que te estoy haciendo a ti, este ratico que he decidido pasar contigo, y que para mí es un lujo tremendo tenerte aquí en mi programa Magdalena de Cuba. Entonces, no te digo para que le aceleras, digas todo lo que tú quieras decir, o frenes cuando haya necesidad de frenar.
Cuando tú sabes que freno es muy difícil poner, ¿no? Yo estoy encantado de estar en este programa contigo y estar hablando para mi gente, para mi pueblo. Yo sé que es un momento que no es el momento ideal por lo que está pasando el mundo, por lo que está pasando Cuba, y cada vez la cosa se va poniendo más fea y más seria. Y como decía Virgilio Piñera, lo bueno que tiene esto, lo malo que se está poniendo.
Así mismo.
Entonces, nada, llenarse de valor, quedarse en casa, no hay de otra, para tratar de infectarnos y traspasarnos la enfermedad lo menos posible.
Lo menos posible.
Pero nada, yo creo que, que todo pasa y esto tiene que pasar, y nosotros vamos a seguir, que es lo más importante.
Así mismo, nosotros los cubanos, ¿qué nos hemos pasado nosotros? Yo vi por ahí una cosita que decía, nosotros los cubanos hemos aguantado todo, ¿cómo no vamos a soportar y vamos a sobrevivir a este coronavirus que ya sé que le queda menos de, bueno, desde que empezó, ¿no? Carlos, tú empezaste a estudiar teatro desde chiquitico, tú dijiste yo quiero ser actor, ¿o tus padres se dieron cuenta de esto?
No, yo no sabía ni lo que yo quería hacer. Yo me acuerdo que yo iba al cine constantemente, todos los días yo quería ir al cine. Mi mamá, yo soy hijo de una madre soltera, y entonces mi mamá trataba de aunar el poquito dinero que tenía para pa tratar de alimentarme y darme una vida más o menos lo más digna posible. Y yo me acuerdo que todos los días el cine costaba 40 kilos. Y yo quería ir todos los días a ver la misma película. Y mi mamá me decía, pero ya tú viste esa película ayer, ¿para qué tú quieres verla hoy? Y yo decía, yo quiero verla a ver.
Entonces, tú eres de la época de La Vida Sigue Igual, ¿verdad? De Julio Iglesias.
Bueno, más o menos, La Vida Sigue Igual.
La Niña de los Hoyitos.
La Cera Virgen, no, La Niña de los Hoyitos más después. La Cera Virgen, ese tipo de cosas.
Sí.
Y bueno, y siempre el cine bueno que se vio, que nosotros tuvimos la suerte de ver en Cuba, el cine bueno americano, el cine ruso, que para mí fue una bendición, porque allá hay actores de una talla que la gente no es capaz de imaginarse. Y nada, yo veía una película rusa 5 y 6 veces. Mi mamá me decía, tienes que tener algún problema para ver esa película 5 y 6 veces. Yo, ¿qué me gusta?
Fíjate, tú veías la actuación, tú estabas ahí deleitándote con los actores, los maestros.
Exacto, yo después llegaba a la casa inconscientemente, jugaba a repetir esas escenas. Y nada, y poco a poco fui así metiéndome en ese mundo. Yo me acuerdo que yo empecé primero a estudiar trompeta, Judy.
De verdad.
Entonces empiezo a estudiar trompeta, y yo estudiaba trompeta con un amigo mío, que sí llegó a ser un músico importante. Y entonces un día estábamos estudiando, y él me dice, espera. Esto está aquí a Cumán. Decía, no, compadre, la lección que estamos estudiando está bien, estamos aquí en la lección número 56, esto es lo que nos toca. Dijo, no es la lección está bien, pero aquí yo siento algo raro. Digo, no sé qué es lo que tú sientes raro, compadre. Y me dijo, espera. Me dijo, da ahí, suena tu trompeta. Yo sueno la trompeta como yo pensaba que estaba sonando, como los dioses. No, después me dijo, la trompeta tuya está desafinada. Digo, espérate. Yo estoy desafinado y no soy capaz de darme cuenta de que estoy desafinado.
Yo no soy músico, yo, ¿qué soy realmente?
Yo tengo una profesión equivocada. Y entonces, nada, a partir de ahí, dejé la trompeta. Y un día fui porque vi unos anuncios de que estaban haciendo pruebas para la Escuela de Arte. Y nada, cogí y me presenté. Y ahí estaba de presidenta del jurado, una actriz que yo siempre admiré muchísimo, que después fue profesora mía, Alina Rodríguez, que está de espacio.
En paz descanse, Alina Rodríguez, la mamá de Huito.
La mamá de Huito, que nos dio tanto gusto viéndola en Tierra Brava, en Conducta, en el Premio Flaco, y bueno, es una lista interminable. Y entonces Alina enseguida me dijo, mira, yo creo que tú puedes, vamos a empezar.
¿Qué edad tú tenías, Carlos?
Yo tenía ahí, eso fue en el año, el año 80, más o menos, tenía 15 años. Galera.
Sí.
15 años y nada, y ahí pasé en la escuela.
¿Cuándo te aprobaron para entrar a la escuela? Hay muchas personas talento, sí, hay muchas personas con talento que nunca pudieron entrar a una escuela de arte, que nunca pudieron estar en el Instituto Superior de Arte, sin embargo, y son grandes actores y actrices. Ajá, y la oportunidad que tuviste tú de que te aprobaran, ¿qué se siente en ese momento, Carlos?
No, yo en ese momento me sentí el rey del mundo, como Leonardo DiCaprio en el Titanic.
Cuando se lo dijiste a tu mamá.
Se lo dije a mi mamá y me dijo, pero figúrate tú, ahora tú te vas a meter 5 años más estudiando. Digo, bueno, pero figúrate tú lo que yo quiero ser. No, pero yo quería que tú fueras médico o estomatólogo. Digo, mira, yo no tengo vocación para eso, lo mío es esto.
Tú eres fundador, Carlos, del teatro El Público, que es uno de los grupos de teatro más famosos, bueno, y más consagrados que ha tenido Cuba, ¿no?
Exacto.
Con,
Sí, eso es la figura de Carlos, sí. Concretamente, porque cuando yo termino la escuela, yo hice mi etapa de la escuela, y cuando yo termino la escuela, que ya tenía que salir a comerme el mundo, justo en ese momento, un maestro que tú tienes que haber oído hablar de él, lo conoces seguramente, sí. Porque tienes edad para eso,
sí.
Roberto Blanco, que gloria a usted también,
sí.
Roberto Blanco tenía un grupo que se llamaba Teatro Irrumpe.
Claro que
y
sí,
entonces,
sí, recuerdo.
Él necesitaba gente joven, más joven que los que tenía, y entonces abrió una convocatoria de unos castings, y yo me presenté, y él tenía, la verdad, dos plazas para hombre y dos plazas para mujer. Y tuve la suerte de que en esa cantidad de gente que se presentó, estamos como más de 300 personas, todo el mundo quería estar con Roberto Blanco en Irrumpe, marcó una época en los años 80 en el Teatro Cubano, junto a Vicente Revuelta, Alberto Martínez, y entonces nada, me presenté y mira, tuve la suerte también que me cogieran ahí, empecé a trabajar con Roberto, hice con Roberto dos o tres obras, creo, y a partir de ahí Carlos empieza con... Ya Carlos me conocía,
claro.
Porque había estado en la escuela dando clases y me había visto, me había dicho... Si un día yo dirijo, me gustaría trabajar contigo. Digo, ah, bueno, eso me lo dices ahora porque estamos aquí, pero cuando vayas a llamar a alguien, no te vas a acordar de mí.
Ay,
me había equivocado yo, porque cuando el elenco para montar la trilogía de teatro norteamericano,
uh-huh.
Me escoge a mí y yo dije, bueno, mira, se acordó de mí. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer cosas, hicimos la trilogía de teatro norteamericana en el año 90, en el Teatro Nacional de Cuba, hicimos Zoológico Cristal, Te di simpatía y un tranvía llamado de cero. Y entonces...
Clásicos de teatro ahí en La Habana. Los teatros repletos siempre, así mismo. También fuiste... ¿Cuál fue tu debut en el cine? Porque también tienes muchas películas, ¿ok?
No, en el cine después yo me voy a España, porque bueno, yo siempre fui un eterno candidato a Diego de Fresa de Chocolate, Senec, que fue el que lo escribió,
sí.
Siempre me decía que yo era, pero bueno, al final Tito se decidió por Pichi y no tuvo mejor elección que esa.
Uh-huh.
Y entonces después, precisamente de eso, Senec se enrolla con unos directores vascos a escribir un guión de una comedia muy simpática que se llama Maite. Y entonces ahí me enrolla él, porque van a verme al teatro, me dice, mira, si tú puedes hacerlo, aquí está el guión, eres tú. Y entonces yo le dije, por supuesto, estaba contentísimo, fui a España a filmar la película, esa fue mi primera vez que voy a España, me quedé enamorado de España, por eso ahora...
Te quedaste enamorado de España, viviste unos cuantos... Sí, y viviste muchos años en España, te enamoraste, hoy vives en Miami y hoy estás sufriendo todo lo que está pasando en España, yo lo sé.
Exacto, acuérdate que yo tengo una hija en España y una hija en Italia.
No te puedo creer, Carlos.
Sí, yo tengo una hija cubana que vive en Italia con una nieta mía y ahí hablo con ella todos los días y lo que están pasando es bastante triste. Y mi hija, que es más chiquita, la mayor vive en Italia y tiene una hija que es mi nieta y la más chiquita vive en España.
¿Te mantienes todos los días, me imagino, en comunicación con ella?
Sí, ahí estoy en vivo hablando con ella y eso y ya tú sabes. Diciéndole que se cuiden, que no salga.
Están dentro de la casa todavía en este momento.
La mayor es un poquito más responsable porque es una niña, está pendiente de eso. Pero la otra es muy jovencita y entonces me dice, cuando yo le digo, cuídate, que no saques en casa, no saques de casa, quédate tranquila ahí, porque ella está estudiando periodismo en Madrid y cerraron las universidades y ella se fue a su casa, ella vive en San Sebastián. Entonces se fue a su casa y está ahí. Y yo le digo, ¿cómo llevas el confinamiento? Y ella me dice, bueno, en español, bueno, en castellano, castizo. Me dice, bueno, tú sabes que yo no soy muy casera. Digo, bueno, pues estudia, haz cosas, quédate en la casa, inventa de cosas, pero no salgas.
Arregla el closet, sí. Limpia la suela, los zapatos.
Tienes que hacer algo.
Claro, claro.
Arregla tu cuarto, arregla tu habitación. Pero bueno, no hay manera.
Muchas mujeres, Carlos. Tú rodeado de mujeres todo el tiempo, ¿verdad? ¿Te consideras mujeriego?
No, para nada.
No. Eres un hombre tranquilo cuando tienes una relación, cuando estás enamorado.
Exacto. Cuando estoy desbocado, me desboco.
Te desboco como los caballos para adelante y tú te tiras por ahí para allá por el barranco para abajo, claro.
No tengo freno.
No tienes freno. Ajá. Pero cuando está de verdad, pero eso tiene que ver con vamos a decir, con la pareja, la yegua que tengas al lado.
Eso es muy importante, la yegua que tengas al lado. Si la yegua que tienes al lado te lleva a un trote que a ti te gusta, no hay manera de que tú...
Oye, hablando de yegua, te voy a decir algo. Aquí dice que en el año 1996, tu inicio en la televisión cubana, en la telenovela Entre Mamparas, al lado de la actriz Isabel Santos. ¿Cómo fue trabajar con Isabel Santos?
Chica, fue una experiencia muy, muy rica,
sí.
Porque cuando yo llego a ese personaje, a mí me habían dicho que Isabel, cuidado, que Isabel es súper majadera. Seguro que yo iba temblando. Yo dije, tú verás, me voy a buscar aquí con esta mujer. Llegamos, Magdalena, hicimos la escena la primera vez y aquello fue mágico. Ella me dijo, oye, qué bien, qué tonos más buenos diste, qué bien, nos puede quedar esta escena, tú verás que la vamos a disfrutar muchísimo. Y me entró una relajación así, yo dije, bueno.
Ay, está contenta, se sintió cómoda. Sí. Y bueno, después viene este gran personaje, don Pedro Camargo, junto primera actriz, Susana Pérez. La telenovela La huérfanografía, que todo el mundo te recuerda por esta actuación, que además el amor entre ustedes dos en pantalla como que se comió a todo el mundo. Cuéntame, ¿cómo es trabajar con Susana Pérez?
No, Susana es una actriz muy, aparte de todo el bagaje que tiene, la experiencia que tiene, todo lo que tiene, yo no voy a contar quién es Susana, pero Susana como actriz es una actriz que tiene un valor extraordinario, es una actriz muy generosa en el sentido que está trabajando contigo y cuando te conectas con ella, ella no escatima en darte emoción, en transmitirte verdad, en que todo vaya fluyendo, y eso hace trabajo mucho más fácil. Esa historia de la huérfana de la tía entre el marqués de Casa Camargo y el personaje de ella se llamaba Doña Ángela. Yo creo que nosotros nos lo planteamos y lo hablamos varias veces. ¿Te acuerdas de aquella película de Stephen Frears que la protagonizaban John Malkovich y Glenn Close? Se llamaba Las Amistades Peligrosas.
Ajá.
Por ahí iba ese personaje. Oye, Magdalena, pero qué culta tú eres.
Muchacho,
¿tú
no?
¿Qué tipo de cine?
No, no, más o menos. No te vayas a creer, yo estoy aprendiendo ahora. Ahora es que yo estoy aprendiendo de verdad. Porque ahora yo los oigo a ustedes, ¿saben lo que estoy haciendo? Yo anoto, por ejemplo, el nombre. No, pero el nombre este tuyo, esa película que tú me acabas de mencionar, a que tú no sabes quién me habló de ella antes que tú.
¿Quién?
Albertico Puyol, que yo ya lo tuve aquí en mi programa. Y él siempre Sí, él estuvo...
Albertico es un monstruo.
Albertico es un monstruo. Y siempre me habló en la entrevista que tuve con él de muchos cines, que es referente, ¿no? Que buscaba referencias para su trabajo.
Claro, siempre. Acuérdate que nosotros constantemente estamos buscando referencias. Claro. Yo me acuerdo que leí una entrevista una vez de un actor que a mí me gusta muchísimo y que yo creo que a gran parte de la gente le gusta, y es Marlon Brando. Y Marlon Brando hablaba y decía, cuando tú ves a un actor que te gusta lo que está haciendo, no tengas complejo en cogerle eso que le está haciendo, porque él se lo debe haber cogido a otro.
¿Tú quieres que te diga que me estás haciendo acordar de algo que yo hacía cuando era niña? Yo recuerdo que yo me aprendí de memoria, te lo juro, por lo más grande que tengo en mi vida, que es mi abuela Fefa, que está en Cuba.
Ave María, Dios bendiga Fefa.
Te digo la verdad, Carlos, yo me aprendí de memoria la película cubana que se llamaba... ay, chico, ¿cómo es que se llamaba?
Dale, acuérdate, dime ahí.
Espérate, se llamaba... Clandestino Clandestino con Isabel Santos, esa última escena para mí, una escena espectacular del cine cubano, ¿te acuerdas? Qué cómico, sí, como 10 veces, no, te la dejo viva, ¿te acuerdas?
Ahí.
¿Decía o no decía? No, Guardacosta, yo me aprendí a Guardacosta de memoria.
Guardafrontera.
Ya, se me lo aprendí de memoria cuando era niña. Y yo hacía eso que tú hacías. Yo me sabía todo, mira, lo que decía Mara, lo que decía Cari. Me acuerdo que también Cari Ravelo estaba en la película.
Albertico
estaba en la película. Néstor Jiménez también estaba ahí, no me acuerdo ahora.
Néstor Jiménez también estaba ahí.
Y yo recuerdo que Albertico, también estaba el otro. Albertico no. Ay, el otro que también está aquí, ahora es Calvo completo. Ese ya se volvió Calvo ya. Bueno.
La enfermedad de los Calvos ya tú sabes que es una mayoría.
Oye, Carlos, pero yo te acuerdo que yo llegaba a mi casa y me paraba frente al espejo y hablaba todo lo que decía Mara, hablaba todo lo que decía Cari Ravelo, y me acuerdo de eso. Y yo creo que por eso a mí también, la gente dice que yo soy actriz, pero yo digo, no, 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 yo no soy actriz. Yo estoy aquí, tú sabes, haciéndome. A la gente le gustó más o menos así como yo hago los cuentos y eso. Y eso me ha permitido estar en contacto directo con el público. Y bueno, a veces yo siento que soy como una artista,
No, yo creo
¿verdad?
que tú eres tremenda actriz, lo que tú no
Sí.
te has lanzado
Sí.
todavía a hacer.
Ajá.
Pero el día que tú lo hagas, tú
Ajá.
verás que tú vas a ser una estrellanga.
En eso, bueno, falta un poquitico todavía para eso. Y te quiero preguntar en una pregunta que un poquito, vamos a decir que calciosa, se dice, cual calciosa.
Dale,
Que
dale,
por
tú
ejemplo,
quieras que yo responda.
sí, yo te voy a preguntar, si yo te dijera así rápido, esto tú no lo puedes ni pensar, Isabel Santos o Susana Pérez, ¿cuál te escoge? Para vivir contigo en tu casa y eso.
Bueno, no, 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 para vivir con la que estoy viviendo. Susana Pérez,
Ay,
esa es la
tremendo
reina.
chuchuchú, ahora sí Cuba se quedó muerto. Mira, ustedes no querían saber eso, ustedes no querían enterarse. Don Pedro Camargo es ahora mismo, actualmente, el novio de Susana Pérez. Y entonces te voy a preguntar rápido, chicos, porque esto, oye, se me ha ido el tiempo, cantidad. Oye, ven acá, Carlito. Estoy hablando con Carlos Acosta Millán, pues si tú no sabes quién es, actor cubano de teatro, de televisión, de cine, un actor de la vida que hoy le ha tocado enfrentar aquí en Miami. Esa historia que es tan real para todos nosotros los cubanos, que es haberte graduado en una escuela de arte, llegar aquí y decir, pues mire, voy a hacer teatro, pero no siempre, porque quizás el teatro no podemos vivir. Pero en este
Sí.
momento Carlito se enfrenta, tiene su trabajo, echa para adelante, y de venir de tanta formación, de tantos años en la televisión, en el cine. Carlos, ¿qué significa para ti ahora tener otro trabajo y que tu hobby de vez en cuando se pueda, hacer teatro, hacer películas? Es difícil.
No, Mata, para nada. Mira, yo he elegido, yo respeto muchísimo mi carrera. Y como la respeto tanto, trato de no hacer cualquier cosa ni hacer
Así.
cualquier
Sí,
hacer nada que no me mueva, que
Así
no me
mismo.
mueva
Eso, eso.
los cimientos. Entonces, yo elegí tener un trabajo que cada 15 días, tú sabes cómo funciona este país, porque tú vives aquí
Sí.
antes que yo,
Sí.
cada 15 días sale un cheque a mi nombre y yo no tengo la presión de que vengan y me ofrezcan una obra que no me interesa para nada. No, gracias a Dios, yo tengo mi trabajo, yo me levanto todo, yo trabajo los 7 días de la semana.
7 días.
Pues
Eso quiere
trabajo para
decir,
dos. Pues.
los 7 días, decir lunes, martes, miércoles,
De
jueves,
domingo a
viernes, sábado,
domingo, no
domingo y
saques la
lunes.
cuenta.
Olvídate de eso. No hay un día, pero ¿en qué momento Carlos se sienta en su balcón? ¿Se
Ahora mismo estoy
enciende su
sentado en mi
tabaco
balcón.
con su copa de
Ahora
vino?
mismo estoy sentado en mi balcón con mi tabaco, Marta. Disfrutando de Miami, disfrutando de la libertad, disfrutando de vivir en el primer mundo, que es muy importante. Y nada,
Y ahí está tu
no tengo.
ganancia, quizás, ¿no? Ahí está tu gran ganancia
Exacto,
de poder vivir en
no tengo una
libertad,
ganancia, no tengo
claro.
una ganancia monetaria y material, pero tengo una ganancia espiritual. Y
Seguro.
eso no hay dinero para pagarlo.
Carlos, casi se nos acaba el tiempo y yo quiero que, bueno, que antes de terminar esta llamada, decirte que gracias, que te abrazo en esta distancia que hoy nos permite quizás estar más cerca de nunca de los seres queridos por esta situación que estamos atravesando. Pero ¿qué tú le mandas a decir a esas nuevas generaciones de Cuba que como tú cuando eras niño quieren, perdón, ser actores, sueñan con irse al cine y que quizás dicen, eso es muy difícil, ¿cómo lo puedo lograr?
Oye, nada, nada difícil en esta vida. Soñar no cuesta nada. Y todo lo que tú sueñes, sueña en grande. Sueña en grande para que si no llega te quedes en la mitad. Y logres todo lo de todo lo que tú soñó, una buena parte. Marta, pero yo estoy tan contento de estar hablando contigo que ahora vino Susana a saludarte. ¿Qué tú crees?
Susana, no te puedo creer. Susana, ponte ahí rápido.
Dale,
Ay,
que te la voy a poner. Un besito, mami. Te quiero. Oye,
sí.
tremenda alegría hablar contigo,
No, no,
Marta.
la alegría es la mía, la verdad. Pásamelo un momentico ahí a ella.
Te pongo a Susana.
Susana, no me vayas a colgar. Regreso contigo en menos de 5 minutos. No me vayas a colgar.
Arrollando. En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Dime. Susana Pérez, no te puedo creer. Estás ahora mismo en la radio en vivo. Cuba entera está escuchando esto. Y acabo de decirle a la gente, entre tú y yo aquí, perdóname, pero le acabo de decir a todo el mundo que Carlos Acosta Millán está comprometido con su novia de la novela. ¿Te acuerdas? Las hermanas Borapía.
Sí, sí, claro, pero en la novela nosotros no éramos novios, teníamos ahí un escarceo. Bueno, pero
sí, más o menos. Nada. Pero por atrás, chuchuchú.
por atrás.
Oye, ¿cómo ha sido esto? Este reencuentro de ustedes, ¿cómo decidieron? ¿Y cómo se volvieron a encontrar? ¿Y cómo tú dijiste, por qué no? ¿Por qué no voy a hacer novia en esta etapa de mi vida de Carlos?
Ah, claro, porque fue algo que yo creo que una historia que no se había cerrado completamente. Y siempre, desde que él llegó aquí a los Estados Unidos, pues habíamos mantenido contacto nada más que telefónico y de mensajes y eso, no contacto de ningún otro tipo.
Sí, sí, sí.
Y nada, en un momento determinado nos volvimos a encontrar y dijimos, bueno, ¿por qué no? Los dos lo dijimos a la vez, ¿por qué no?
¿Por qué
y,
no?
Y mira, porque tú ves, hoy cumplimos 7 meses de estar juntos.
¡Uy, mi madre! ¡Felicidades! Bueno, que 7 meses en una relación, vaya, no porque yo más o menos, yo hace mucho tiempo que yo no tengo una relación ni nada, Susana, pero lo que sí yo digo, 7 meses, yo oigo aquí a la gente, 7 meses son como 3 años.
Sí, claro, las relaciones en este momento son como la vida de los perros, que cada año me lo
puedo decir. ¡Ay, qué cómica, Susana! Ustedes son como dos perritos viviendo juntos.
Así mismo. ¿Y tú por qué no tienes novio, Marta?
No, yo la verdad, bueno, yo te voy a decir algo, tengo muchos enamorados y esas cosas, pero es muy difícil, Susana, porque fíjate, hay un detalle entre tú y Carlos Acosta. Estoy hablando con la actriz Susana Pérez, nuestra queridísima Susana Pérez de Cuba, el rostro más lindo de la televisión cubana. Lo digo siempre, donde quiera que me pare. Además, una mujer excepcional, una persona que tenerla cerca es una bendición, Porque algo que dijo Carlos, y es verdad, no solamente como compañera de escena que te tocó, le tocó a él tenerte a ti, sino yo lo puedo decir humanamente, estar cerca de Susana Pérez, es como sentir que tienes a alguien que te conoce de toda la vida. Susana es alguien,
gracias,
te lo digo de corazón, tú eres una persona que nada más que me ve empieza a mandar, empieza a hablar conmigo, y yo digo, oye, pero qué confianzuda Susana, tú sabes, yo digo así porque, tú sabes, porque tampoco es que tú me conoces tanto, pero, y yo te digo, dime Susi, te empiezo a preguntar cosas, vaya, y yo digo, es que eres tan increíble, Susana Pérez, que para tener ese gran nombre que es Susana Pérez, oye, porque yo te he visto a ti andar con cualquiera, tú sí no estás en nada.
Bueno, pero me estabas diciendo que era muy difícil aquí tener
es muy difícil, sí, es muy difícil, Susana, porque, por ejemplo, tú tienes un detalle con Carlos, que era donde yo quería decirte, ustedes se conocen de atrás. Uh-huh. Ustedes, sí, saben de dónde vienen. Ustedes saben, sí, quién es la familia de él. Tú sabes, él sabe quién es la familia tuya. Es decir, ustedes se vieron quizás desde que eran chiquitos, por ejemplo. Pero aquí, para yo encontrarme una persona, oye, yo tengo una cantidad de novios nicaragüenses, de enamorados, perdón. ¿Tú crees que yo conozco la familia nicaragüense? ¿Tú crees que yo me puedo enamorar de un chileno, una persona increíble que conocí hace poquito, un chileno? Pero qué sé yo ni dónde queda Chile. Entonces, ¿sabes qué? Hay que andar con cuidado. Yo, si me aparece, que me aparezca un cubano. Y si es de Boyo Manso, mejor.
Ah, bueno, Magda, pero aquí hay muchos cubanos también, no tienes por qué.
Sí, pero también me pasó, ¿sabes qué? Que un cubano que estaba atrás de mí ahí, ¿no? Enamorado de mí, de verdad. Pero sí, me di cuenta, bueno, empezó, salí con él dos o tres veces, me llevaba a comer, la vida mía es salir a comer. Y cuando ya estábamos en la tercera cita, me dijo, no, Magda, te tengo que decir algo. Yo le digo, dime lo que sea, o sea, con confianza ya. Y me dijo, es que estaba casado en Cuba, iba a traer a la mujer.
Ah, no. No, eso no, sí no te conviene, porque no, imagínate tú, para venir a complicarte con un hombre casado y además casado en Cuba.
No, me dijo, no, estoy casado y yo voy a traer a mi mujer, pero quiero que sepa que el amor de mi vida eres tú. Oye, ¿quién le va a creer eso?
Ah, sí, bueno, pues entonces que le diga a la mujer que sí, no venga y que se quede contigo, ¿verdad?
Claro, claro.
Ese es el cuento de todos los hombres, muchachos, los hombres no tienen imaginación para hacer otro cuento.
Sí, ¿tú crees que todos los hombres son iguales, Susana?
Bueno, va bastante parecido.
Sí. Pero sí, pero no, pero tampoco son tan malos, ¿verdad? Yo creo que los hombres dependen de la mujer que tenga al lado.
Sí, también a veces depende, claro, depende de la mujer que tenga al lado.
No, me refiero, por ejemplo, cuando los hombres son infieles, por ejemplo, es porque, por ejemplo, la mujer tiene que hacer un trabajo muy bonito con el hombre. ¿Y cuál va a ser? Tienen que atenderlo, tienen que cuidarlo, tienen que darle confianza, no pueden desconfiar. Yo he visto muchas relaciones romperse. Ay, mi madre, parezco una psicóloga.
De aquí sacamos un programa,
Susana.
Con Marta.
Susana, la gente en Cuba te está escuchando. Yo quiero que tú les digas qué está haciendo Susana Pérez, cómo le ha ido en Miami.
Bueno, muy bien, Marta, la verdad, muy bien, muy bien. Yo estoy muy feliz con lo que hago, con mi trabajo en la clínica, que tú sabes que es bien importante, y además con todo el trabajo que he hecho en teatro. Con las cosas, he hecho lo que yo he querido realmente. No me he visto en la necesidad de hacer cosas que no me gustan, uh-huh, por pagar los biles, que tú sabes que aquí, sí, hay que tener un dinero fin.
Sí.
La verdad que me siento muy bien, soy muy feliz y nada, no me arrepiento en lo absoluto de haber tomado la decisión que tomé. Y ahora, bueno, como todo el mundo, en cuarentena.
En cuarentena, muchacha, pero Carlos está yendo al trabajo o están pasándose las 24 horas juntos ahí los dos sin salir.
No, Carlos está yendo al trabajo, él sí tiene que ir al trabajo.
Menos mal, ¿no?
Sí.
Oye, porque mira, los otros días yo tengo unas amistades mías aquí que caminan por aquí y eso, por el barrio, y, uh-huh, y aquí cerca de Radio Martí. Y yo veía pasar matrimonios, y uno de ellos, me acuerdo que me dijo, usted nunca ha visto, Magdalena, tantos matrimonios caminando juntos como ahora. ¿Tú no te has dado cuenta como los matrimonios ahora salen a caminar juntos?
Sí, porque también antes de tirarse los trastos, claro, de la casa.
Dice, mejor vamos a salir un ratico para refrescar.
Mejor vamos a salir un ratico a caminar para gastar energía.
Susana, qué difícil esta etapa, ¿verdad? ¿Te había tocado en algún momento a ti? Vaya, no quiero decir que tú seas mucho mayor ni nada, pero ¿has vivido así una cuarentena en algún momento?
No, jamás en la vida.
Bueno, pero cuando uno pare, ¿no pasa cuarentena?
No, pero tú no estás encerrado en una casa que no puedas salir ni nada de eso, no, para nada. Cuando uno pare, tiene una cuarentena, eso es lo que le llamaban antes los viejos, la cuarentena y eso, pero no, uno sale y se mueve y todo. El problema es que, fíjate, que el ser humano lo que le desespera es lo que no puede hacer por, o sea, por decreto, porque te lo prohíban, ¿entiendes? Sí. Uh-huh. A lo mejor tú te pasas todo el tiempo de trabajo diciendo, ay, si yo pudiera tener un mes en mi casa sin moverme. Pero oye, que te condenes a un mes en tu casa sin moverte es tremendo. Uno se desespera. Y además, por supuesto, no solamente para aquí, para el mundo entero, esto va a tener un impacto económico tremendo. Yo creo que nosotros somos privilegiados porque precisamente por estar en los Estados Unidos probablemente seamos económicamente el primer país que se pueda recuperar, pero de todas maneras mucha gente está pensando que la va a pasar mal porque ha perdido o está a punto de perder el trabajo. Así o es. Sencillamente tiene un trabajo donde los dueños de ese trabajo no le pueden pagar, porque si tú trabajas, por ejemplo, un restaurante chiquitico y ese restaurante se tiene que cerrar y los dueños no tienen venta, ¿con qué te van a pagar?
Claro. No, en este momento la ola de despidos en diferentes negocios es grande, porque es una cadena, esto está afectando a todo el mundo, esto va en cadena, y como cuando tú pones el juego de dominó, una ficha al lado del otro, hace
claro,
así,
un efecto
dominó, así mismo.
Por eso es importante que nosotros, que somos de alguna manera, tú que tienes una gran influencia en este pueblo, que exhortes a la gente a que se queden en la casa, a sí, que sí, es sí. Mejor perder 40 días que uh-huh. perder la vida.
No, y claro, y no desesperarse, porque de verdad, Susana, mira, es lo que tú acabas de decir, estamos en un país maravilloso y yo sé que aquí todo se paga, aquí las personas lo único que estamos pensando es, ay Dios mío, que si no trabajo, que si no me va a alcanzar para el mes, la solución este país la va a encontrar, de alguna manera te va a ayudar a que no pagues tu renta, de alguna manera te va a decir no pagues tu carro, de hecho ya tengo una amiga que ella llamó al banco y le dijo, yo no puedo pagar el carro y acabo de perder el trabajo, y le dijeron, no se preocupe, nosotros vamos a poner su pago del carro de este mes al final de su deuda. Y si el mes que viene seguimos en cuarentena, se sigue poniendo ese pago del carro al final de la deuda. Es decir, que las soluciones se van a encontrar. Lo más importante es que te quedes en casa. Que te quedes en casa, porque quedándote en casa, te estás cuidando tú y estás cuidando a los demás.
Claro que sí, claro que sí. Eso es lo más importante. Ahora yo creo que más que preocuparse de cómo voy a pagar tal cosa, cómo voy a pagar más cual cosa, cómo me voy a cuidar yo y cómo voy a cuidar a mi familia. Uh-huh. Y sobre todo, personas que tengan algún familiar con una condición o personas que tengan mamá, papá, abuelito, los viejitos uh-huh. que son en definitiva los más afectados, ¿entiendes?
Uh-huh.
Entonces es mejor, ya te digo, es mejor perder 40 días que perder la vida. Porque después que tú pierdes la vida, ya entonces no te puede importar ni que cómo vas a pagar la casa, ni cómo vas a pagar el carro, ni cómo vas a pagar nada. Y ahí cesó todo. Pero la vida es demasiado linda como para perderla claro. por un virus.
Claro, por no estar tranquilo en tu casa.
No estar tranquilo, por no estar 40 días en la casa.
Hablando de casa, de lo que haga falta. En tu caso, por ejemplo, hablando de casa, pensando en la familia. Tu hijo Roberto San Martín, Robertico, está en España.
Está en España, sí.
¿Cómo está eso? ¿Qué te cuenta?
Bueno, la verdad que ellos están bien porque ellos están en Canarias y Canarias, digamos que ha sido menos afectada que el resto de la península. Como toda isla uh-huh. Está aislada y han podido controlar ese foco bastante. Pero España está terrible, pero ya ayer, creo que ayer o antier, les dijeron que se extendía la cuarentena 15 días más porque no han podido controlar la pandemia, no la han podido controlar.
Ay,
es
sí.
algo incontrolable, igual que Italia.
Ay, chica, qué cosa tan grande.
Carlos tiene sus dosis, una en España y una en Italia.
Ya me estaba contando, increíble, increíble, de verdad. Y imagínate, ustedes, el día a día de ustedes es llamar a Italia, llamar a España, estar pendiente de ella, cómo está
así
todo.
Sí. Claro, todos los días, yo le digo, hablaste con la muchacha, hablaste con tus hijas, para saber, porque es que...
Bueno, y en este caso, Susana, discúlpame que tú estás trabajando para esta clínica, que es, bueno, este centro, ¿cómo es que ustedes le dicen? Es una clínica, es un centro médico, que es para cirugía estética.
Ajá.
¿Qué pasa en este momento con este tipo de centro? ¿Siguen las operaciones?
No. A partir del viernes todo está cerrado, todo está parado. Lo único que está es la enfermería para las pacientes que las agarró esto en medio de su recuperación. Y nosotros que lo que estamos haciendo, lo que hacemos es la publicidad, y eso estamos trabajando desde la casa. Yo todos los días transmito desde la casa para mantener a la gente informada y para que la gente me haga preguntas. Está funcionando las redes sociales y todo, pero la clínica está completamente vacía, menos enfermería, que es la que está funcionando.
Increíble, pero qué bueno, ¿no? Poder tener estos mecanismos para estar en contacto con el paciente, esta comunicación que ustedes siempre mantienen cuando el paciente está operado desde la casa y tú desde ahí, desde tu casa, fíjate tú, contestando llamadas. Susana, tú te coges los casos para ti personalmente, la gente, como tú eres quien anuncia el centro médico, me imagino que la gente dice, voy a llamar a Susana, le voy a preguntar a Susana. ¿Te pasa eso, cierto?
Así mismo es, así mismo, así mismito es. Así mismito. Oye, ¿y tú has sabido de la gente de allá de Boyo Manso?
¿Para qué te voy a decir? Mi abuela tiene un susto. ¿Qué te voy a decir? Pero lo único que me dice es, mija, acuérdate el día primero, me dice.
¿Qué cosa es el día primero?
Que siempre le pongo dinero por la Western Union. La remesa, me dice, olvídate tú de coronavirus, olvídate de todo, que a mí lo que me hace falta es que me llegue mi dinerito para tener abastecida aquí la casa, porque dicen que ahora mismo, el problema es que dicen que la tienda ahí en la shopping, de ahí de cerca de Holguín, que es donde ella siempre manda a mi primo Tequito a que compre las cosas allí, dice que hay bastante cosas, pero dice que las colas son tan grandes, y me dice, mija, yo no me puedo mover de aquí, le dije, tú no te atrevas, imagínate que mi abuela Fefa es diabética. Yo le digo, abuela, tú eres una de las personas vulnerables ahora mismo a esta situación que está pasando. Te pido, por favor, que te quedes dentro de casa. Oye, ¿qué trabajo le cuesta a la vieja mía quedarse dentro de la casa, chico?
No, porque las viejas allá en Cuba son andarinas, tú lo sabes.
Andarina. No, pero quiero decirte algo. Tú sabes que me he dado cuenta, Susana, y no sé si tú también te has podido percatar de esto. Los viejitos andan recogidos.
Sí, claro.
Aquí yo he ido al mercado, es bien cómico, yo he ido al mercado aquí cuando he podido, porque yo vivo sola, yo siempre voy al mercado, porque yo antes lo que hacía siempre que me compraba una bandejita de pastelito guayaba, de esos que tienen 25 pastelitos para que me durara para la semana entera, ¿entiendes? Pero como ahora como las dulcerías están ahora mismo cerradas todas, yo lo que hago es que voy ahí al sedano y eso, y me compro ahí mis cositas y eso, ¿no? Y cuando fui me llamó mucho la atención que no hay ni un abuelo en la tienda. Ellos son tremendos, porque la gente, no, que sea para los viejitos dijeron, yo
los
por lo menos...
salieron huyendo, dijeron, ¿qué, Eva?
No, yo me voy cuando me toque, no cuando ellos quieran, y hacen muy
así
bien.
Así mismo.
Susana, ¿tú estás consciente de cuánto te quiere a ti el pueblo de Cuba?
Sí, yo lo sé. Yo sé que me quieren mucho, yo lo sé.
Tú sabes que tú eres de esa actriz que han pasado generaciones y generaciones, y tú dices Susana Pérez, y los jóvenes, los más jóvenes, ¿saben quién es Susana Pérez?
Así mismo es, sí, yo lo sé.
¿Y qué mensaje tú le mandas a todos ellos, a toda esta gente que quizás nos están escuchando y que mañana dicen, oí a Susana Pérez en una entrevista que le hizo Magdalena por Radio Martí, y nos mandó decir esto?
Lo más importante es que se cuiden, que extremen las medidas, que mantengan la distancia social, que sé que nosotros los latinos y específicamente los cubanos somos muy besucones, muy abrazadores, muy de todo, pero hay que limitar esas demostraciones de cariño. No se den la mano, no se abracen, no se besen, mantengan la distancia social, lávense las manos. Yo sé lo difícil que es en Cuba decir esas cosas, porque cuando no falta el jabón, falta el agua, y cuando no faltan las dos cosas, pero bueno, que traten de lavarse las manos todo el tiempo posible, y si pueden estar en casa, mejor. Mantente en la casa, quédate en casa. Esa es la mejor vacuna que hay, hasta ahora la única que hay.
No, Susana, y así mismo, y te digo algo que sucede en Cuba, en las casas de Cuba. Es que tú eres joven, fíjate, en este país los jóvenes todavía andan por la calle como que no creen mucho en esta terrible situación que está padeciendo el mundo. Pero en Cuba, tú tienes 15 años, sales a la calle, pero tú vas a regresar a una casa donde seguro está tu abuela. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en Cuba las viviendas sabemos que están repletas de diferentes generaciones. Están los bisabuelos, el abuelo, está luego la hija, después viene la nieta, después la bisnieta. Así se vive dentro de Cuba. Entonces tienes que ser consciente de cómo puedes proteger a los mayores de tu casa. Y solamente lo puedes hacer en este momento, quedándote en casa.
Así mismo, así mismo. Quédate en casa, eso es lo que tiene que decir todo el mundo. Quédate en casa. No, que me invitan a una fiesta, no. Me quedo en mi casa, así. Eso es lo, ese es el mejor consejo que les puedo dar a todos los cubanos.
Ha sido una noche muy bonita teniéndote a ti y a gracias, Carlos Acosta gracias. Conmigo. Esto es maravilloso. Esto es un gran premio. Susana Pérez, te doy las gracias. Porque sé que estabas ahí. Estabas ahí, pero no tenías por qué salir. Pero dijiste, voy a estar con Magdalena. Y porque yo te iba a llamar después a ti y hablar personalmente, pediste el appointment. Tú
claro,
sabes que esto es así, pero...
Claro que sí, como tú crees que me voy a tener la oportunidad de hablar contigo.
Pero
claro
yo...
que sí.
Y pedirle la receta de los buñuelos.
Ah, pediste... Me está diciendo mi productor Ray García que te pida la receta de los buñuelos, la gente en
sí,
Cuba.
Mira, ahora cuando pase todo esto, ¿qué va a pasar? Sí. Por supuesto, va a pasar. Sí, sí. Esto va a pasar, esto es un momento terrible, pero todo pasa. Y esto va a pasar. Nos volvemos a reunir para hacer buñuelos.
Seguro, seguro, lo prometiste aquí en vivo.
Es que tiene escondida, tiene clavada la receta de los buñuelos.
Tiene escondida la receta de los buñuelos. Me dice, bueno, pues yo quiero que si tú y Carlos, a ustedes dos juntos, se le diera la posibilidad ahora mismo de en un ladrillo, estar parados con la luna alumbrándoles en su cabeza, en un balcón, con vista a un lago. ¿Qué música les gustaría escuchar para despedir esta noche este programa especial?
Nos faltó tiempo. Es una canción de Manzanero que canta Concha Huica.
Pues nosotros nos vamos con Carlos y Susana Pérez. Bueno, Carlos Acosta, ese gran actor cubano que a mí me encanta tenerlo cerca. Y la gran actriz de Cuba, Susana Pérez, bailando. Sí, ellos dos están ahora mismo parados en un mosaico con la luna dándole en su cabeza. Y van a bailar juntos con nosotros, esta canción en la voz de Concha Huica.
Nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo el pan que un día amasamos, aquel vino que probamos se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar. De caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicar.
Hola, soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí.